canto y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Pues resulta que era un rey que tenía tres hijas. Las metió en tres botijas y las tapó con pez. Y las pobres princesitas lloraban desconsoladas. Y su padre les gritó.
¿Estás? En Cuac FM escuchando Radio Relatos, un programa de verano donde sus propios autores leeremos nuestras narraciones. Nos puedes escuchar en el 103.4 del dial si estás en La Coruña, para el resto del mundo en directo en streaming, y si quieres escucharnos más tarde dispondrás de los podcasts al acabar los programas. Búscanos en cuacfm.org.
Hola a todos, queridos oyentes. Este es el segundo programa de la nueva temporada, con nuevas incorporaciones y nuevas ideas. Y seguimos con nuestra razón de ser, leer nuestros relatos y compartirlos, no solamente entre nosotros, sino también con todos vosotros. Hoy somos poquitos en el estudio, pero nuestro equipo sigue participando, enviando sus relatos grabados. Hoy estamos aquí Marta, Julio en control y participando, y Julia, que es quien os habla. Pero tenemos relatos también de Gema, Luciana, Merchi y Miguel Ángel. Todos nosotros tenemos en común, además de nuestra afición a la escritura, el haber participado en talleres impartidos en la Biblioteca González Garcés. Para esta temporada queremos contar con una criticona que nos meta caña, pero ya estamos en el segundo programa y no lo hemos conseguido. Así que volvemos a pedirle a Marta, que es relatista también, que repita como criticona. Pero no te apures, Marta, que te ayudaremos a criticar.
Hola a todos, me habéis vuelto a liar para que hoy haga el doble papel de relatista y de criticona. Pero para los próximos programas esperamos contar con alguna relatista que tenga más tablas que nosotros, que quiera hablarnos de su experiencia y que nos aporte alguna pista que nos ayude a mejorar.
Me voy a la cama y tengo...
¿Me vais a permitir, antes de empezar con los relatos, haceros una pregunta, así sin anestesia ni nada? Porque ayer llamé al centro de salud para hacer una pregunta y no logré hablar con la chica que está en la recepción. Siempre me salía una maquinita y al final, después de mucho insistir, escuché una voz humana que me hablaba desde Madrid. ¿Pensáis que el haber pasado de una atención cara a cara a tener que hacer casi todas las gestiones online mejora o perjudica la calidad de la atención, por ejemplo, en vuestro centro de salud?
Yo creo personalmente que perjudica, sobre todo si no nos dan libertad de elegir. O sea, yo tengo que ser, tal como dice la ley, tener la opción de elegir si quiero que me atiendan personalmente o quiero que me atienda una persona de donde quiera que esté.
Totalmente de acuerdo contigo, Julio. De verdad que sí, estamos perdiendo el trato humano y ese es básico en cualquier campo, pero sobre todo cuando tú estás llamando a un médico no llamas para reservar una mesa para comer, o sea, quieres un trato humano, humano de verdad. Marta, ¿qué me cuentas? ¿Qué me dices? ¿Qué te parece?
Pues, hombre, a mí hay momentos en los que sí me facilita poder hacer cosas un poco de forma virtual, pues, por ejemplo, no tener que estar esperando a que quede libre el teléfono para que me contesten. Pero es verdad, es lo que dice nuestro compañero Julio, que eso debería de ser una lección. Es decir, si yo tengo prisa y no quiero esperar y me manejo bien con la tecnología, pues hago uso de este tipo de servicios. Y si no, pues me espero a que me atienda alguien, una persona con la que poder explicar lo que necesito.
Sí. Sí, tienes razón. Pues precisamente ahora empezamos con la sección de Marta. Marta se ha incorporado esta temporada al grupo de relatistas y se autodefine. Soy un transductor interdimensional. Soy un yo que es cada tú que es en nosotros. Adelante, Marta.
Obsesiva a mucha honra. La mujer se acuesta llorando. Piensa que es débil porque su cuerpo le falla y ya no sabe cómo remontar. Sospecha que es débil porque, a pesar de que ha hablado claramente, ninguno de los médicos le ha hecho caso. Sabe que es débil porque, tras leer el informe de urgencias, ha ido a comprar porquerías para que en casa haya algo de comer hasta que se encuentre lo suficientemente bien para ir a hacer la compra de la semana. Cree que es débil a pesar de haber sobrevivido a una vida llena de abusos, abandonos, dificultades, porque la médico ha justificado en el informe la decisión de no atenderla con un desconcertante diagnóstico desconocido para ella hasta el momento: trastorno de ansiedad sobre personalidad clúster tipo C con rasgo obsesivo. Llora de impotencia porque sabe que lo que le sucede en sus rodillas es incapacitante y completamente cierto. Llora recordando que la primera vez que le sucedió estaba recorriendo con su compañero su último tramo de vida y también entonces lo achacaron a eso. Se le encoge el pecho recordando todo lo que sintió entonces. Llora pensando que es injusto que estas cosas sucedan. Las lágrimas se derraman con el dolor de saber que su hermano murió agonizando durante 3 días porque a un esquizofrénico con dolor abdominal se le puede dar el alta con un tristenolotil y nunca habrá consecuencias. Llora porque se siente juzgada y condenada por ese diagnóstico que ni siquiera niega y que sabe que responde a su historia vital. La hipervigilancia le necesitó para sobrevivir a los maltratos y abusos en su infancia. Los pensamientos obsesivos le ayudaron a menudo a encontrar soluciones en momentos de desamparo y necesidad absoluta criando sola a su hijo. Tener todo medianamente bajo control fue necesario para caminar con su amor hacia la muerte. Claro que le desasosiega profundamente la incertidumbre. Por eso mismo bendice su obsesión funcional. Para bien o para mal, nunca se rinde. Así que llora hasta quedarse dormida entre pensamientos obsesivos, con los que resuelve regresar al servicio de urgencias al día siguiente. Por eso, cuando la siguiente médica le escucha y el especialista de urgencias se niega a explorarla, decide no salir del hospital e ir al servicio de reumatología para adelantar su próxima cita de control. Ella sabe perfectamente que tiene un brote, con tan buena suerte de que su reumatólogo la atiende. Le quita el líquido de sus rodillas y confirma el diagnóstico. Le pone el tratamiento de choque y reajusta su medicación. Ella le mira a los ojos y le agradece, ante todo, su humanidad. Y se va pensando en que, si no creyera en la dignidad propia y en la ajena, le haría tragarse el líquido sinovial lleno de leucocitos a la médica psicópata chamuscada que no quiso tratarla y al reumatólogo de urgencias que no quiso ni verla. Camina pensando en que, si pudiera, le mostraría cada noche en sueños la imagen de su hermano muerto al médico que le dio el alta. Se va pensando en el sueldo de estas personas y en su estatus social. Se va pensando en su trabajo de cuidadora y de limpiadora, en su papel todavía invisible de cuidadora de su madre con principio de demencia, en su cansancio, en su nevera vacía, en su casa sucia y revuelta y en sus rodillas la sostendrán mañana. Se va pensando, justamente obsesionada, en que hay cosas que deberían simplemente no suceder jamás.
Uf, Marta, has dado duro, duro, duro. Y me parece que estás relatando una realidad que, por desgracia, es cotidiana. Yo creo que es lo que comentábamos antes, la falta de humanidad. Y hablo de humanidad como característica de la persona, no hablo de humanidad como conjunto. Estamos perdiendo esa parte. Menos mal que luego diste odio a nuestra protagonista con el personaje que realmente fue humano y supo atenderla de tú a tú. Me has dejado tocada, te digo la verdad, Marta, me has dejado tocada. Autocritícate, por favor.
Es que yo no sé si cabe crítica, porque es de tal realismo y de tal crudeza y que te desgarra por dentro y te deja quedarte pensando y dices, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? También es cierto que manifiestas aquí la importancia de las personas y de del trato que nos dan, de lo que son capaces de hacer las propias personas dentro del sistema, porque hubo alguien que atendió a tu, en tu relato, y eso también pues deja un margen a la esperanza.
Sí, es cierto, y yo creo que un poco lo que quiero reivindicar con este texto es que hay veces que ciertos profesionales que además trabajan en cuestiones importantes, que es sobre la salud y el estado emocional de la gente, a veces no tienen en cuenta que tú te cargas emocionalmente a una persona y a lo mejor te estás cargando la piedra fundamental y clave de una familia entera, ¿sabes? O sea, no sabes, o incluso de más familias, porque esa familia, esa persona atiende a otra familia. Bueno, hay que ser responsables, sobre todo en trabajos que requieren trato humano y que están orientados a la salud de las personas.
Bueno, y después de habernos dejado tocados, pero de verdad, vamos a la sección de Merchi, que hoy no está aquí, pero nos envía su relato. Merchi se declara apasionada de todo lo creativo. Empezó a escribir un diario hace años y se enganchó a la escritura. Se atrevió con los relatos y se apuntó a talleres como este en el que nos hemos conocido, el grupo de relatistas intrépidos que tenéis la paciencia de escuchar. Le encanta aprender. Para ella la vida es un continuo aprendizaje.
El dolor sentido. Podría haber estado al lado de su abuela cuando enfermó, pero en cierto modo prefirió no hacerlo. Hasta ese momento, siempre se organizaba para pasar con ella una semana de sus vacaciones. No hizo de igual manera cuando ella se puso mal. Iba a visitarla al hospital, claro que iba. ¿Cómo no iba a ir? Era su abuela, la quería. Pero no quería verla sufrir, y menos día tras día. Sus visitas se reducían a las tardes de los fines de semana. ¿Por qué? Buena pregunta. Aunque no encontraba una respuesta, o si la encontraba, no la justificaba. Ella la necesitaba más que nunca y no supo estar ahí, a su lado, dándole todo el amor que como nieta podía ofrecerle. Bueno, estaba, pero en cortos periodos de tiempo. En esa época ya no vivía sola, no podía, aunque se lo hacía duro, se resignaba a depender de terceras personas. Siempre fue una mujer independiente. Una mujer avanzada a la época en la que le había tocado vivir. Por suerte, su cabeza continuó funcionando perfectamente hasta sus últimos días, no haciéndolo así sus piernas. Ellas fueron el motivo de las dolencias, de esos últimos meses tan duros para todos, sobre todo para ella, que era quien sentía ese gran dolor en su cuerpo. Calmantes, más calmantes. Ya nada hacía efecto. Morfina, más morfina. Aquello era terriblemente duro e injusto. ¿Había necesidad de terminar así una vida? Por supuesto que no, pero no dependía de nadie. Los médicos y las enfermeras hacían todo lo que estaba en sus manos, pero nada era suficiente. El dolor seguía ahí, persistente. Hasta que un día el tiempo se detuvo. Su corazón dejó de funcionar. Se terminó todo. Su abuela ya no sufriría más. El dolor cesó para ella. La abuela, que siempre tenía una sonrisa, que agradecía una conversación, que disfrutaba de todos y cada uno de los momentos en los que veía reunida a la familia, que siempre estaba ahí para escuchar, para aconsejar. Su amor hacia hijos, nietos y bisnietos era incondicional. Así era ella, la abuela.
Thank you. Uf, no venía yo hoy preparada para tanto sentimiento, no sé vosotros, pero otro que me ha llegado muy dentro por circunstancias, pero muy, muy, muy dentro. Merchi, la verdad que es tremenda escribiendo, ha volcado un corazón, no sé si el suyo o uno imaginario, pero ha volcado un corazón por completo y ha tocado un tema muy candente, por lo menos en los ambientes en que yo me muevo, que es cómo acaba la vida la gente de esta que consideramos mayor. Bueno, recuerdo que mayor es un comparativo y hay que compararlo con algo para que tenga sentido. Pero bueno, vamos a aceptar pulpo como animal de compañía.
Pues sí, la verdad es que hoy estamos tocando fibras.
Muy, muy sensibles.
Sensibles, sí, 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 sí. Efectivamente, y una de estas fibras sensibles es la que nos une a nuestras raíces, lo cual es muy importante y lo llevamos, como digo yo a mi propio hijo, llevas en tu ser ocultas piececitas de todos los que te hemos querido sin tú saberlo. Eso por un lado, y luego por otro, pues efectivamente, yo he visto evolucionar a Merchi escribiendo y es una pasada. Sí. Este texto me ha dejado, wow, alucinada. Y luego me gusta mucho cuando hablas sobre la imposibilidad de soportar el sufrimiento de alguien al que quieres. Ese es un tema que, bueno, que merecería un debate largo, a mi juicio.
Sí, por ahí sale la empatía y la empatía duele.
La empatía y a veces el soportar simplemente las emociones, entre comillas, negativas o que menos agradan. Bueno, tenemos que aprender a estar cómodos con cosas para acompañar.
Uy, ya lo que hay, todo lo que tenemos que aprender, Dios mío, poquito a poco vamos. Vamos andando estos pasos, Marta, cuesta, de verdad que cuesta, el ver a la gente que quieres, cómo va haciéndose mayor, cómo va perdiendo todas esas facultades que a ti te admiraban, porque personas resolutivas, decididas, capaces de comerse el mundo, y ves esa dependencia que terminaremos teniendo todos, y dices tú, ¿realmente la vida es justa? Yo creo que no. Creo que no. No puede. La vida de una persona no puede acabar así. Pero bueno, es lo que digo. Pues tenemos debate, porque entonces ya sacamos por aquí el tema de la eutanasia, el derecho a morir dignamente, la muerte digna. Porque hay personas que se han preocupado toda su vida por llevar una vida digna. Y luego al final que no tengan el control de morir dignamente también debería estar prohibido por ley. De hecho hay una ley, Julio, aprobada, no me recuerdo el año, pero es muy reciente, el derecho a la muerte digna, que no se está aplicando, sí se está aplicando, pero no se está aplicando. Me explico, bueno, porque...
Quizás ese sea un tema que tendremos que tratar más profundo.
Sí,
en otro programa.
Lo que hoy pasa es que me ha tocado vena y ya sabes que a mí sé, para callar me hace falta
lo
mucho.
Lo sé, y por eso me he lanzado,
venga,
así que debemos seguir.
Vale,
vamos ahora con
Miguel. Adelante. Sí, Miguel Ángel tampoco está hoy aquí. Y creo que nos va a dar una sorpresa. Yo no he tenido el privilegio de saber qué nos va a contar, pero sí he oído algo que va en otra línea. Bueno, Miguel Ángel nos envía su relato grabado y se define él mismo como un ignorante cuántico venido a menos, sobre todo por la tarde. Le pido que me cuente algo más y añade, soy vago, de Talavera. Comprobaréis que es un genio del humor, de la ironía y de la retranca. Dice que cuando sea mayor, igual escribe algo serio.
Pues mira, te diré que yo, que he tenido el privilegio como técnico de escucharlo, que es mi privilegio, te diré que quizás se haya hecho mayor, porque hoy con su relato trans no nos trae un relato de humor. Hoy nos demuestra que también puede hacer las cosas escribiendo serio y que bueno, que creo que vale la pena escucharlo. Vamos allá. Thank you.
El título es Trans. No lo sabe nadie, eso creo. Salvo mi profesora de lengua, eso creo. Salvo mi padre cuando me miraba en el desayuno con una sonrisa enigmática, eso creo. O mi madre cuando me llevaba de la mano hasta la puerta de la escuela, eso creo. Desde el inicio fui consciente de vivir en otra liga, de esconder mi verdadero yo, porque sería juzgado y condenado, eso creo. Mi mirada se identificó con la ocultación, desde siempre. Era una técnica de supervivencia elemental, el camuflaje. Lo contrario suponía la muerte civil. Sentía el dolor de no poder compartir mi propio yo. Vivía fuera de la naturaleza oficial. Mi vida empezaba a decirme que era diferente. No malo, sí diferente. Pero lo diferente provocaba más rechazo que aceptación. Necesitaba encontrar a los individuos de mi tribu, sus territorios, sus normas de convivencia, sus refugios, donde la vida se pudiera reiniciar, donde hubiera paz social, donde la aceptación de lo diferente fuera la norma primigenia para vivir el placer de convivir, donde la naturaleza adoptara su mayor extensión de contenidos, donde, desde el respeto, todo valiera, porque todo es hermoso, menos el dolor. Eso creo.
Pues sí, señor, nos ha sorprendido. A mí por lo menos me ha sorprendido. Sí sabía que Miguel Ángel ocultaba facetas de escritor en otra línea muy diferente a la que nos tenía acostumbradas. Me ha gustado el tema que toca con una delicadeza, con una sutileza, sin decir nada claro cuánto ha dicho, ¿verdad, Marta?
Sí, a mí me gusta precisamente el estilo que utiliza, que es un estilo muy directo, muy conciso, de frases cortas, que a veces menos es más. ¿Sabes? Cuando la sencillez se convierte en maestría y es capaz de transmitir exactamente eso y más. Y eso es lo que más me ha gustado. Yo también tengo el privilegio de haber conocido este texto antes porque tengo una buena amistad con Miguel Ángel y bueno, pues por comentar que sé que seguramente lo haría si estuviera aquí porque no deja de recomendarlo, sé que le ha servido de inspiración el libro de La mala costumbre de Alana Portero, que la ha dejado bastante impactado. Y además sé que es una persona que de este tema no habla de boquilla, que es una persona muy coherente y que habla con verdad, que es lo importante.
Sí, me lo anoto, Marta, porque creo que ya alguien lo comentó en alguna otra ocasión. Y sí, lo pongo en mi larga lista de libros pendientes, pero haré como hacen algunos administrativos en la bandejita donde tienen los documentos que según interesa van para arriba o para abajo. Este creo que irá para arriba.
Lo iremos colando.
Sí, ¿no? Vale, pues mira, ahora le llega la sección de Gema. Gema hoy tampoco está. Gema también es una nueva componente del grupo de relatistas. Es psicóloga, divulgadora científica y cultural y escritora aficionada. Es activista por la paz y por los derechos humanos, recitadora de poesía y poeta. Su escritura es valiente y también sensual, intimista y evocadora. A veces desgarradora y a veces balsámica, siempre intensa. Defiende la fuerza de la palabra y la belleza de la poesía para la difusión de valores sociales y derechos humanos.
Poetas por la paz. Poetas, pensemos en poner más la palabra paz en nuestros poemas. Pensemos en promocionarla en nuestros versos, por estética y por ética y por justicia poética. Pensemos en la paz como premisa, como práctica y como posibilidad presente. Pensemos que la paz es algo más que un eslogan. Pensemos que la paz es algo más que una palabra bella. Pensemos en la paz como una práctica cotidiana. Pensemos en la paz como un horizonte posible. Pensemos en la paz como un mantra sanador. Pensemos en la paz como un poema para recitar. Pensemos en la paz como una plegaria. Paremos de poner poesías por un momento. Pensemos primero en la paz, porque es urgente un pacto total entre poetas y entre personas, entre todos los pueblos y para toda la población, sin distinción. Pensemos que podemos probar la no violencia como práctica cotidiana en nuestro patio poético particular primero, y después en todo el país, y luego ya en todo el planeta, para que todo el mundo lo sepa. Es urgente practicar la paz, y es preciso empezar hoy, en nuestras propias plazas, con nuestras personas más próximas. Poeta, piénsalo y empieza hoy a pacificar tus relaciones personales y a tratar con paciencia a las personas y también a los animales. Poetas, pensemos en un mundo más pacífico por la obra de todas las personas implicadas en un proyecto global y personal de pacificación perpetua, como si la paz fuera algo vivo y frágil, que todas las personas tuviéramos que cuidar y alimentar a diario, como si fuera un animalito indefenso, o una planta exótica que necesitara delicados cuidados constantes. Participemos en la promoción de la paz. Pensemos que siempre podemos hacer algo para que la violencia no se extienda. Pensemos que la paz es posible y es bella. Poeta, piensa que la paz es una flor preciosa, cuyo perfume penetrará en tu alma y te elevará espiritualmente e inundará tu mente de poesía. Piensa que la paz es poética, prefiere la paz, piensa intensamente en la paz. Promociona la paz en tus poemas, paladea la paz en tus recitados. Desde el Parnaso yo te lo imploro. La poesía pacífica es muy necesaria, es urgente, es conveniente. Palabras por la paz, poemas para la paz, poetas unidos por y para la paz. Pensemos en palomas simbólicas pintadas precisamente para promocionar poemas pacifistas. Caminemos juntos hacia la paz, cantando himnos triunfales que celebren la vida y la poesía. Perfecto. Paz es la palabra precisa para poder despedir este poema, porque paz es la premisa.
Dice, paz es la premisa. Vamos a gritarlo muy alto, a ver si algunos que nos conocemos nosotros nos escuchan. La verdad es que nos está saliendo un programa muy, muy, muy serio, pero me está gustando. Y, bueno, por supuesto, el poema de Gema lo leeré de nuevo, porque creo que no tiene desperdicio. Me encanta el tono que utiliza y el mensaje que nos envía.
Sí. A mí me gustaría aportar mi pequeño granito de paz a esta sugerencia que nos hace, hermosísima, bellísima. Y es, yo escucho mucho conferencias de un hombre que se llama Sergi Torres, y creo que bueno, la enseñanza, el principal que yo he sacado de escucharlo es que, por ejemplo, la paz, el amor, son cosas que uno tiene que conquistar primero dentro, y que luego, precisamente donde no hay paz y amor, es donde tenemos que poner nosotros esa paz y ese amor que llevamos dentro.
Se predica con el ejemplo. Bueno, pues ahora es mi turno. Así que me describo así por encima y os digo que soy bisabuela, activista social hasta la médula, y que pretendo despertar conciencias y consciencias. Soy aprendiza de todo, una eterna diletante. Yo quería ser águila y me convertí en canto rodado. La bolsa amarilla. Teresa, ¿dónde está la bolsa amarilla? Teresa se quedó pensando, mirando al infinito del azulejo descascarillado que tenía enfrente, mientras seguía frotando el borde del tazón del desayuno, desgastado por tantos cafés bebidos a lo largo de los 50 años que llevaban viviendo en el barrio. Teresa y Héctor llegaron, como muchos paisanos, escapando del hambre de su Extremadura natal. Otros, los que les precedieron, contaban que aquí, donde ahora estaban, se podía comer a diario, que había trabajo de peones acarreando ladrillos y cestas de masa, y que las mujeres podían ponerse a servir para las señoritas de la ciudad. La cuestión era sobrevivir, y lo hicieron, vaya si lo hicieron. Todos a una, como en Fuente Ovejuna, pero esta vez en un barrio periférico de Madrid, el Pozo del Tío Raimundo. Lograron salir del barro, tirar las chabolas hechas en una noche, Flores de Luna le llamaban, y construir unos edificios con agua corriente, alcantarillado, cocinas, electricidad, bendita electricidad. Hasta su propia cooperativa eléctrica fundaron entre todos. Héctor trabajó de peón, luego ascendió y ya fue albañil. Incluso aprendió algo de fontanería. Ella, Teresa, servía en el barrio de Salamanca. Entre ambos lograron pagar el piso, que era barato pero no regalado. También les dieron estudios a sus dos hijos y orgullosos estaban, aunque no salieron ningún portento, no cayeron en las redes de la droga tan frecuente en aquella época y sobre todo en aquel barrio. Hoy, ya jubilados ambos y con una pensión que apenas cubre los gastos más básicos, van subsistiendo sin ningún tipo de lujos. No necesitan mucho, son de una generación que aprendió perfectamente qué era imprescindible, qué era necesario y qué era superfluo. Pero se avecina la Navidad y esto conlleva la venida de sus hijos y de sus tres nietos. No podían, no querían conformarse con unas fiestas sobrias, aunque tampoco tenían que ser pantagruélicas. Sus hijos hacían un gran esfuerzo viniendo de tan lejos para pasar poco más de 48 horas con ellos. Tendrían que recurrir nuevamente a la bolsa amarilla. A Saíd lo conocieron por casualidad. Estaba observando a los pensionistas que, como ellos, estaban sentados en el parque próximo al supermercado. Se acercó a ellos y les preguntó, ¿qué necesitan hoy? ¿Cómo? ¿De qué hablas? Saíd abrió sus enormes ojos negros, tanto que parecían cráteres en aquella cara morena y sin edad definida, aunque se veía a las claras que pertenecía a un chaval joven. Es que tienen la bolsa amarilla. Quizá porque ambos destilaban sencillez por todos sus poros y Saíd tenía tiempo, se sentó junto a ellos y les contó que la bolsa amarilla era la clave para avisarle a él y a alguno más que, como él, se buscaba la vida, de que unos clientes necesitaban hacer la compra. Saíd llegó a España con 6 años. A esa edad les pusieron en el parte que cubrió la policía y con ella se quedó cuando llegaron a la playa de Almería. Saíd era un mena, uno de esos chicos tutelados que, al cumplir los 18 años, con 4 euros en el bolsillo, tienen que abandonar el centro. Vivía en la calle, dormía en una casucha abandonada cerca de Entrevías. Estaba destartalada y ni cristales tenían las ventanas. Pero cualquier cosa es mejor que la miseria de la que escapó en aquella patera, de la que su padre no llegó a bajar. él se quedó a dormir en el fondo del océano. Saiz y otros muchos como él descubrieron una manera de sacar unos cuartos y a la vez ayudar a los que no tienen suficiente para la cesta de la compra. Es muy difícil para un marroquí de esa edad, con una etiqueta de peligroso puesto por una sociedad ignorante, encontrar siquiera dónde quedar a dormir, cuanto más encontrar trabajo. Otros lo hacían de otra manera, pero la especialidad de Saiz era, él así la llamaba, la compra delegada. Esta consistía en entrar a robar lo que le escribían en la lista y después dársela al dueño de la bolsa amarilla por la mitad de precio de lo que costaría comprando, sin delegar. Solidaridad de clase le llamaba, y algo de razón tenía. Teresa, ¿dónde has puesto la bolsa amarilla? Vamos de reivindicaciones hoy, ¿eh? Está claro. Y no nos hemos puesto de acuerdo, lo garantizo. Marta, dejo que empieces tú, por favor.
Pues me ha sorprendido este Robin Hood moderno e interracial, vamos, sin fronteras, ¿no? Como debe de ser un buen Robin Hood. Y esto da que pensar en cómo los límites de la sociedad nos constriñen y nos obligan, ¿no? a romperlos, a veces la justicia no está en las leyes, vamos, no está en la normativa.
Te digo que está basado en un hecho real, que tengo constancia de que esto ocurría y no hace mucho tiempo. Y me temo, porque yo ahora ya no resido ahí, fui vecina del Pozo del Tío Raimundo 24 años y conozco muy bien aquello. Y juraría que esto sigue pasando y os podría señalar incluso los supermercados donde ocurre esto y casi casi está normalizado. A veces merece la pena perder algo de beneficio en una empresa y hacer un servicio social encubierto, y me consta que hay alguno que sí lo está haciendo. Bueno, pues ahora le toca el turno a Luciana, que tampoco está hoy aquí. La curiosidad corre por sus venas, la sensibilidad llena su pecho. La libertad remarca sus decisiones. Nos dice que aún no tiene claro si se está haciendo las preguntas correctas o es que las respuestas no le convencen lo suficiente. Intenta soltar escribiendo todas sus obsesiones.
Hola a todos y todas. Es un placer estar con vosotras, aunque sea en la distancia. Y hoy comparto un escrito nacido en una clase de escritura en la que nos animaron a hablar del dolor. Es un tema que no es fácil, pero es muy liberador. Espero que lo disfrutéis. Y se titula, un título muy poco original, que es Dolor, Dolor, Dolor. Muchas gracias y un abrazo. Dolor, dolor, dolor. Siendo honesta, no quiero escribir sobre el dolor. Si le digo a mi cerebro que escribamos de esta emoción, él la rechaza, la aparta, la oculta. No nos gusta el dolor, ni sentirlo, ni mostrarlo, ni mirarlo. ¿Dolor es sinónimo de tristeza? ¿Qué es el dolor exactamente? ¿Duele más lo físico o lo emocional? Si lloro, me duele. Si grito, no me duele. Emociones, centrifugadora, clasificaciones. El dolor de la guerra, del hambre, de la pérdida. De lo que pudo ser, de lo que quisiste que fuera, de lo que fue. El dolor existencial, global, injusto. De ser quien eres, de tus sombras, de lo que dijiste antes de callarte. El dolor de lo físico, de la enfermedad, de la vejez. ¿Cómo le ponemos palabras a lo que duele? La traición, la soledad, la culpa, el desamor, la envidia. Podría seguir catalogando dolores, pero sentirlo... ¡Ay! Eso ya es otra historia. Nos pasamos una vida huyéndole al dolor, temiéndole a las lágrimas, moldeando nuestras sombras. Huimos entre ruidos, entre bla, 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 banalidades, superficialidades. Le damos al botón de apagar, al scroll. Nos pasamos tanto mirando a otro lado que dejamos de ser personas. Desde el pasado al presente, tapándolo con un mantel de margaritas blancas. Abuela, ¿qué sentisteis en aquella época? Ay, niña, de eso no se habla, con la de cosas bonitas que hay para decir. Mami, ¿y qué pasó cuando el abuelo se murió? No lo sé, fue hace mucho y de eso no se hablaba. Amor, ¿cómo lo acompañaste en esos últimos días? No lo sé. La verdad que trabajaba muchas horas porque no era capaz de estar ahí. Amiga, cuando te enfermaste, ¿por qué no me lo contaste? No quería arruinarte los días. Cuando estaba con gente intentaba pasármelo bien, poner mi mejor cara. ¿Y tú cómo llevas esta realidad? Ya sabes, cervecita, fútbol y no hablar de ciertos temas. Aplaudamos las sonrisas, apedremos las lágrimas. El dolor no se comparte porque el dolor se contagia. Y no va a ya ser que hagamos una revolución de amor, de compasión, de conciencia. Nada nos une más al otro que el dolor. Nada nos hace ser más humanos que el dolor. Bendigo al arte por ser la puerta universal a la sanación, porque esta nadie nunca la podrá cerrar. Abrazándolo entre nubes de algodones, dándole voz en poesías con sabor a casa, pintándolo de rojo vivo. El arte y el dolor beben del mismo canal. Con arte y con dolor tocamos la profundidad.
¡Qué maravilla, Luciana! ¡Qué maravilla! No digo más. Eso sí, me quiero unir a ese abrazo que nos has mandado y decirte que te echamos muchísimo de menos. La dulzura de la voz de Luciana ya es un regalo. Pero esto, que más que relato es poesía, es tremenda. No sé. Marta.
Qué bien escribe, qué bien lee, qué voz más dulce.
Nos tiene enamoradas.
Yo así me entrego a ese dolor dulce con Luciana y trascendente me entrego. Me entrego porque además es lo que deberíamos hacer, como ella más o menos nos señala, ¿no? Entra ahí, comparte y no tengas miedo y descubre qué hay. Cuando se comparte algo tan, tan poderoso y tan sagrado y tan trascendente como la felicidad.
Sí, yo estaba pensando, según la estaba escuchando, si realmente hacemos compartir lo bueno y el dolor nos lo guardamos, porque el dolor realmente es algo íntimo. Es subjetivo, porque además tú vas al médico, que antes hablábamos de médicos, y te pregunta ¿cuánto le duele? Y yo creo que todos nos quedamos pensando, ¿cómo que cuánto me duele? Si la medida del dolor para mí es una y para ti probablemente sea otra. Entonces, tanto la medida como compartirlo es algo que es nuestro. No compartimos el dolor. Y a lo mejor sí tendríamos que compartirlo.
No nos enseñan, y yo creo que es importantísimo aprender a sentirse cómodo, y no solo ante el propio, que se lo asumimos mucho más fácil que el ajeno, el de gente que queremos, mantenerse y pensar y pensar que igual no hay nada más que hacer que acompañar. Eso hay que aprenderlo.
Sí, pues ahora a ver si... que yo no he tenido ningún privilegio y eso os lo tendré en cuenta, o sea, no sé lo que lee cada uno.
Pero yo sí.
Ya lo sé, por eso te estoy mirando con ojos de asesina, ¿eh? Porque ahora te toca el turno a ti, a ver si nos dejas así un saborcillo, un resaborcillo más alegre. Pero primero te voy a presentar.
Que lo he intentado, desde luego, ¿eh?
Venga, no me cabe duda. Julio nos dice que es aprendiz de todo, aprendiz de escritor, aprendiz de técnico de radio. Hay en España, una España, que ya solo vive la memoria de quienes fueron niños, cuando el mundo se medía en kilómetros de carretera y silencios de sobremesa. Hoy en Radio Relato recibimos a Juanito. Él no entiende por qué los adultos cambian de tema cuando se les pregunta por sus risas. Pasen y escuchen. Este es el segundo capítulo de La vida según Juanito.
La vida según Juanito, capítulo 2. Hola, soy Juanito, un niño del siglo pasado. Nací en algún pueblo de España. Tengo hermano mayor, un abuelo muy mayor, una madre adulta y un padre indefinido que casi nunca está, y cuando está, huele a volante, carretera y tiempo. El otro día en la aldea, paseando con mi abuelo, pasábamos delante de un corral de gallinas. Bueno, gallos, según mi abuelo, que eran gallos. Andaban todos corriendo de un lado para otro del corral. El abuelo dijo que pronto les cortarían la cabeza. Me asusté y no me atreví a preguntar. De pronto, todos los gallos echaron a correr para contemplar de cerca unas gallinas que mi vecina llevaba de paseo. Se quedaron con el pico abierto y con cara de tontos. La misma cara que le queda a mi hermano cuando mira una fotografía de una chica muy guapa, pero que me da asco porque no tiene sujetador y lleva unas braguitas diminutas. A mí me gustan las niñas con pantalones y vaqueros, y una de esas blusas estampadas de Galerías Preciados, que estuvieron de moda hace 4 años y ya vuelven a estarlo. A veces mi hermano, que es mayor, ya tiene 14 años, se mete debajo de las mantas en su cama con la luz de la habitación apagada y enciende su linterna. No sé lo que hace, yo pronto me duermo. Le pregunté a mi abuelo por qué hacía eso mi hermano. Me dijo que le preguntara a la abuela. La abuela llamó a mi madre. Por preguntarle llevé con la zapatilla. Mi madre no me hace daño cuando me da con la zapatilla y a mí no me importa. Aprendí que cuando viene muy enfadada, y lo sé porque viene muy deprisa, si lloro muy fuerte me da despacio. Luego se arrepiente y me abraza, me da besos y gominolas. Por eso digo que no me importa. También le pregunté a mi padre por lo de mi hermano y se puso a hablar de fútbol. A mi madre le gusta mucho ver la tele por las noches. Me dejan quedar los viernes a ver 1, 2, 3. Mi hermano se queda mirando a las chicas cuando salen con poca ropa y no habla. Yo creo que es algo tonto. Papá se acuesta muy pronto, a veces se va a la cama cuando yo. Y mamá se queda viendo la tele hasta tarde. Pero hay días, cuando papá llega de viaje, mamá se va con él a la cama y me dice, sin mirarme, que hoy está muy cansada. Antes de dormir, les oigo reírse y a ella decir, mira que eres tonto, y yo me duermo. Pero mi hermano no, y no me quiere contar nada. Un día le pregunté a mi padre por qué se reían cuando se iban juntos a la cama. Se puso muy colorado y empezó a hablar de cine. Le pregunté a mi madre y se marchó corriendo, dijo que bajaba a la tienda. A mí me pareció muy raro porque ese día ya había ido a la compra. Y cuando se olvida algo, manda a mi hermano o al abuelo. Mi abuelo siempre se queda algo dormido después de comer. Él dice que no. En verano, cuando estamos en la aldea, en las tardes soleadas, a la hora de la siesta, bajamos los dos a sentarnos a la sombra de un manzano. Cuando yo era muy pequeño, tan pequeño que apenas hablaba, un día el abuelo estaba dormitando sentado a la sombra. Llegué con mis muñecos de sombrero de bombero de Playmobil. Eran de los pequeños. Papá decía que los pequeños son más educativos, que fomentan más la creatividad y son mejores para mí. Algunos de mis amigos tenían de los grandes y se lo pasaban muy bien. Creo que mi padre me compró una caja de muñecos pequeños porque son mucho más baratos. Allí estaba yo, plantado delante de mi abuelo medio dormido. El abuelo, no yo. Estaba intentando encajar el hacha de bombero en la mano de mi muñeco favorito, pero como eran figuras muy pequeñas y nuevas, requería mucha fuerza para encajarlas. Así que con mi peculiar forma de hablar y como mi hermano no estaba, le expliqué al abuelo lo que quería. Yo no hablaba bien y mi abuelo estaba ya un poco sordo, además de medio dormido, y no acertaba a encajar el hacha en la mano del muñeco. Me esforzaba por explicárselo, pero no me entendía. Así que sin previo aviso le sacudí una bofetada en la cara con todas mis fuerzas, que aunque pocas, para una bofetada ya era fuerza considerable. Pensé en quitarme el playero y darle con él, pero como no sé atarlos, le di con la mano. El abuelo despertó de golpe y dijo: «Me cago en...». Yo no termino la frase para no tener que ir a confesarme, porque el cura seguro que me dice que rece tres padres nuestros y yo no me lo sé de memoria. El abuelo llamó a mi madre, que bajó armada con la zapatilla y me llevé unos zapatillazos sin explicaciones. No lo entiendo. Cuando yo no hago lo que me dice mi madre, me da con la zapatilla. Yo solo hice lo mismo que ella, como el abuelo no me hizo caso, le di una bofetada y yo llevo con la zapatilla. Es injusto.
Por este lado de aquí. Llevamos un ratito riéndonos. Julio, me gusta tu niño, me gusta tu Juanito. La verdad que sí, la inocencia, hay que reivindicar esa inocencia maravillosa. No sé en qué años más o menos me sitúas tú a Juanito. Más o menos la edad de nuestra niñez, que no vamos a dar más pistas.
No, mejor no.
Mejor no, ¿verdad? Mejor no. Marta, ¿qué te ha parecido? Porque te has reído tanto como yo.
Me parece un bendito, Juanito. Y me parece, y le agradezco que nos venga a rescatar de esas profundidades trascendentes y nos traiga un ratito a la superficie y a la... Bueno, a la vida fácil y alegre.
Y a la alegría.
La alegría. La inocencia, sí, señor.
Bueno, pues, ¿qué os parece que hoy tenemos un programa tan reivindicativo? Yo lo sabía, con mis privilegios de técnico, así que libertad sin ira, dejar cha.
Dicen los viejos que en este país hubo una guerra y en dos Españas que guardan aún el rencor de viejas deudas. Dicen los viejos que este país necesita palo largo y mano dura para evitar lo peor.
Pero yo soy el mismo.
Pan, su hembra y la fiesta en paz.
Ahora.
Libertad, libertad, sin ira, libertad. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad. Y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ira, libertad. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira libertad, y si no la hay, sin duda la habrá.
Dicen los viejos que hacemos lo que nos da la gana, y no es posible que así pueda haber gobierno que gobierne nada. Dicen los viejos que no se nos dé rienda suelta, que todos aquí llevamos la violencia a flor de piel.
Pero yo solo he visto gente muy obediente hasta en la cama, gente que tan solo pide vivir su vida sin más mentiras.
Tenemos que terminar, qué pena.
Y en paz.
Libertad, libertad.
Cuéntame un
cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindas señas. Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños.
Ya nos vamos, pero volveremos con más relatos, con más emociones. Quédate en Cuac FM con una tarde de buena música y muchas cosas más.
Y recordad que tendréis los podcasts de todos los programas en cuacfm.org. En 10 minutos ya estará listo para ser descargado. Hasta el próximo programa y no os olvidéis de ser felices.
Y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Las princesas se escaparon por un hueco que existía, que las llevo hasta la vía del tren que va para Italia. Y en Italia se perdieron y llegaron a Jamaica. Se pusieron hasta el culo de bailar reggae en la playa. Cuéntame un cuento y verás qué contento.
¿Estás a escoitar? Cuac FM 103.4. Nada que ver.